Ajusco Radio y Rosa Luxemburg Stiftung México presenta Miércoles Rosa, conversatorio con Carlos Tablada. Los desafíos económicos de Cuba hoy. Facilita y comenta Miali Burgos Matamoros. Miércoles 4 de octubre de 2017. Desde las instalaciones de la Fundación Rosa Luxemburgo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Comenzamos. Radio Construyendo la Resistencia, bienvenidas y bienvenidos a una cobertura especial más de Miércoles Rosa, eventos organizados por Rosa Luxemburg Stiftung México. Muchas gracias por invitarnos una vez más, aquí nos hacemos presentes en esta ocasión en las instalaciones principales, en la sede de esta importante fundación, muy cerca del Metro General Anaya, en la avenida que cobra el mismo nombre, muy, pero muy cerca también de la calzada de Tlalpan. Para que ustedes nos ubiquen a unos cuantos pasos del famosísimo Centro Nacional de las Artes. Ya nos encontramos en este momento el compañero Elías Canales en la mesa de los controles y aquí, justo en este momento, atrás del micrófono, Adolfo Ortiz, mejor conocido como mismísimo el Adolfo. Nos encontramos aquí reunidos, ya la gente se congrega, de un momento a otro iniciará este conversatorio con el compañero Carlos Tablada, sociólogo cubano. Muy importante mencionarlo porque también sus estudios académicos le permiten tener, pero más que importancia, en estos temas que a la isla caribeña se refiere. El día de hoy, aquí el tema, los desafíos económicos de Cuba hoy, reúne a toda esta gente y por supuesto que nosotros estamos aquí presentes para llevar a cabo esta transmisión radial y ustedes nos escuchan a través de la www.ajuscoradio.mx. Si en este momento, claro, ustedes no logran escucharlo, pueden en cualquier momento descargar los materiales desde nuestro sitio web o desde la página oficial de la Fundación para que ustedes en cualquier momento y en cualquier lugar puedan disfrutar de estos materiales sonoros. Pues bien, ya no hay nada más que agregar. Les invitamos a hacerse presentes a lo largo de las próximas horas. Aquí nosotros estamos, les pedimos que ustedes se queden con nosotros. Esto es ajuscoradio.mx y ya tiene la palabra la presidenta de la oficina de la Fundación en México, la compañera Sandy Bird. Esto es ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Les agradezco mucho la presencia acá, de gente que trabaja mucho sobre los temas de Cuba, también el señor Perzaval, muy bienvenido. Para que me conozcan, yo soy Sandy Elber, la nueva directora de la Fundación acá en México de este mayo, la sucedora de Torge. Entonces, estoy muy agradecida de ahora tenerlos acá. El próximo mes, no, este mes en octubre vamos a estar 3 semanas en Cuba con muchos eventos y creo que es una buena introducción a esa temática de Cuba. La Fundación Rosa Luxemburgo, les doy un pequeño recuento de qué se trata. Somos una fundación política alemana muy cercana al Partido de la Izquierda. Hasta ahora somos 6 fundaciones políticas en Alemania. Lastimosamente, en las elecciones pasadas, el domingo pasado, pronto tendremos una 7ª fundación política de la derecha, lastimosamente, y aquí ellos ya con 13% lograron entrar al Parlamento. eso aún más ya nos motiva, digamos, de juntar esfuerzos, articularnos y ver alternativas. Y eso justamente es el tema de hoy en Cuba, que vamos a tratar los desafíos de Cuba hoy y cuáles serían los desafíos y cómo se piensa resolverlo relacionándolo al pensamiento crítico de Che. Entonces, como fundación, como saben, tenemos la oficina, la sede acá en la Ciudad de México, pero trabajamos en 5 países. Aparte de México, trabajamos en Guatemala, en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y, por supuesto, en Cuba. Acá a mi lado tengo mi colega Patricia Zapata. Ella es la encargada de proyectos en Guatemala y en Cuba, y ella incluso vivió muchos años de su vida en Cuba, entonces conoce muy bien la idiosincrasia, los desarrollos políticos, etcétera, todo de Cuba. Y gracias a ella tenemos ahora acá este miércoles rosa con Carlos Tablada y con Milay Burgos. Este miércoles rosa será de la siguiente manera. Patricia va a presentar a los dos ponentes acá presentes, dar una pequeña introducción, después daremos la palabra a Carlos y Milay va a comentar a la ponencia de Carlos. Muchas gracias.
Bueno, gracias, buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Estamos saliendo de otro coloquio en el que la Fundación también participó en conjunto con diversas organizaciones y el Instituto Mora sobre precisamente la vigencia del pensamiento del Che. Empezó hoy, estará en el Instituto Mora hasta el día viernes, así que aprovecho para decir que es otro esfuerzo con miras a… No sé si es necesario porque está planteado en la mesa, pero con miras a discutir y debatir diversos planteamientos que son absolutamente vigentes hechos por el Che. Efectivamente, tendremos distintos eventos también en Cuba la próxima semana, empezando la próxima semana, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de que Carlos viajara a México para tener un diálogo, un conversatorio un poco, o sea, aspirando a que sea un conversatorio un poco más profundo que nos permita entender qué es lo que está pasando en Cuba hoy y de dónde viene esto, ¿no? El tema de Cuba es un tema complejo de que genera, lo vimos hoy en la mañana en el coloquio, que genera como las más diversas reacciones, todo tipo de emociones, y creo que nos debemos un análisis un poco más profundo. Entonces me acompañan acá Carlos Tablada, que tampoco necesita mayor presentación, es un estudioso del pensamiento del Che. Está viviendo en Brasil ahora, pero no deja la cercanía y el trabajo y su vida en Cuba. Él nos va a hablar precisamente de todo esto, de cómo podemos llevar, cómo podemos entender la realidad de Cuba, y contamos con la presencia de Milay. Milay Burgos es cubana también. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana, ahora trabaja en la Universidad de la Ciudad de México, trabaja también en la UNAM. Su especialidad son temas asociados a Derecho, Derecho Constitucional, trabaja también temas de filosofía, derechos humanos. Entonces, la invitamos un poco para que acompañara la voz de Carlos en este conversatorio y que nos permita un diálogo un poco más fluido. Antes de empezar, quisiera agradecer el apoyo de Ajusco Radio para la transmisión en vivo y la grabación de este evento, para ir guardando memoria de ello, y recordarles esto: 16 y 17 de octubre tenemos eventos en La Habana, tenemos presentaciones de libros, y tenemos el 16 la presentación de dos libros asociados al ciclo Marx 200, que es un esfuerzo que está haciendo la Fundación en el marco del 200 aniversario de Carlos Marx. Tendremos el seminario de Claxo, y en noviembre realizaremos una jornada de presentaciones de libros también asociados a Marx 200 aquí en la Ciudad de México, que les estaremos avisando por nuestras redes. Al final tendremos un muestrario de los libros que tenemos a disposición de ustedes, invitándolos a que tomen los que hagan falta. Entonces, yo quisiera no robar mucho tiempo a esto. Proponemos efectivamente esta dinámica con la participación de Carlos y la reacción de Milei, y después abrir los micrófonos para dialogar. Gracias, Carlos.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación.
¿Se escucha?
Yo conozco a la Fundación Rosa Luxemburgo de Bruselas. He colaborado con ellas y la Fundación ha colaborado en estos proyectos internacionales como Ruth Casa Editorial y el Foro Mundial de Alternativas. Y realmente me siento muy honrado y muy feliz de estar en la sede de la Fundación Rosa Luxemburgo aquí en México. Recientemente, en mayo pasado, estuve en la Fundación Rosa Luxemburgo de Ecuador, que tuvimos también una actividad. Yo estoy viviendo en Brasil, yo estoy jubilado, tengo 69 años, estoy de amo de casa, cuido a mis dos hijos pequeños, y mi esposa es diplomática cubana en la Cónsul General de Cuba para los 9 estados del Nordeste, y por eso llevamos ya vamos para el cuarto año viviendo allá, y esta es la segunda vez que he estado en Brasil, y es una gozada conocer más profundamente a la cultura brasileña. Voy a tratar de ser muy sintético. Si soy demasiado sintético en la parte de las preguntas, ustedes pueden pedir, quiero poner así como luces, y de luego cada uno determina si es suficiente o no y me pueden preguntar. No se puede comprender lo que pasa hoy en Cuba, no se puede entender las medidas recién tomadas por el presidente Trump si no se conoce más profundamente la historia de Cuba desde el siglo XIX. El que quiera asomarse, el que quiera entender el presente de Cuba y hacer pronóstico, tiene que sumergirse al siglo XIX. De lo contrario, está perdido. Estuve por primera vez en Bolivia en 1990. Llegué con cientos de libros míos del pensamiento económico del Che. Estaba recién abierta la embajada de Cuba. Cuba no quiso que yo fuera. Yo soy independiente, yo siempre he sido atravesado. Y me monté el viaje, bueno, ya cuando estaba en Bolivia me apoyaron. Y tuve 4.532 kilómetros por terraplén. Estuve en La Higuera. Media hora antes de llegar estaba una compañía de Ranger, tumbaron una vez más la efigie del Che. Cuando regresé a Santa Cruz tenía dos invitaciones, una para el Colegio Nacional de Defensa, en el gran cuartel de Miraflores, de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y otra del Presidente de la República. En el gran cuartel de Miraflores, en el Colegio Nacional de Defensa, el general director me recibió en su despacho, había 3 fotografías. Por supuesto, la de Simón Bolívar, por supuesto la de Sucre, y la tercera, aquí ustedes no saben quién era, Antonio Maceo. Yo, la única pregunta que hice fue, ¿esa foto de Antonio Maceo la pusieron en honor a que hoy yo venía? Y dice, no, aquí estudiamos a Antonio Maceo y a Máximo Gómez. Si hubiesen sido franceses o ingleses, se estudiara sus tácticas militares en todo el mundo. Detalle. Desde el siglo XIX, nosotros le ganamos la guerra a los españoles por el arma principal que teníamos, la ética. La doctrina militar cubana que pudo derrotar a los españoles, concentraron 200.000 soldados. Fue cuando intervinieron los norteamericanos, y por lo cual pudimos derrotar al ejército de Batista, y por lo cual pudimos derrotar en Girón, y por lo cual pudimos vencer en la crisis de octubre, por lo cual pudimos vencer lo que no venció Nicaragua, que fue la guerra sucia de mercenarios que nos llenaron el país de bandidos. Fue por la ética, porque a diferencia de otros lugares, Fidel Castro, el Che, Raúl, estaban en la primera línea de combate. Los generales cubanos del siglo XIX, si ustedes ven, casi todos murieron. El único que quedó vivo fue Máximo Gómez y dos o tres más, todos murieron en combate. Eso, tenerlo en cuenta. Segundo elemento, en Cuba se fundó un partido comunista en 1925, pero cinco meses después ya surgió un socialismo cubano. Uno de los fundadores del socialismo, del Partido Comunista de Cuba, que militó mi padre, era Julio Antonio Mella. A los pocos meses lo expulsaron y terminó su vida en discusión con la Tercera Internacional y con el Partido Soviético, Comunista Soviético. El otro gran fundador del socialismo cubano, Antonio Guiteras, no llegó ni a militar en el Partido Comunista de Cuba. Los comunistas de Cuba nunca lo consideraron comunista. Si usted no conoce la historia y no conoce eso, no entiende nada. Y otro gran, que fue nuestro canciller de la dignidad, Raúl Roa García. Si usted no sabe y no conoce el pensamiento de esa gente, no entiende nada. De ahí, con ese y por supuesto, toda esa generación, ese ajiaco cultural revolucionario del siglo XIX, se expresa en un hombre sensible, romántico, que se echó a llorar cuando los españoles, los norteamericanos, le quitaron las armas para el desembarco en la Fernandina, José Martí, que murió en combate en Dos Ríos en 1895, recién comenzada la guerra. Si usted no conoce que José Martí estudió a Marx, y cuando murió Marx le dijo, como murió al lado de los pobres, merece honor, pero también lo criticó. Y en lo que lo criticó fue lo que después llevó también el socialismo cubano del siglo XX. Usted no entiende por qué Cuba pudo sobrevivir.
Espérate, Carlos, sí. Vamos con el...
Sí. A ver, ahí está. ¿Por qué Cuba pudo sobrevivir a eso? Cuando Fidel Castro, con sus muchachos, asaltó el cuartel Moncada, el periódico Hoy del Partido Comunista de Cuba dijo que acusó a Fidel de terrorista, de putschista, de burgués, hijo de terrateniente. El periódico El Siglo del Partido Comunista de Chile lo acusó de terrorista, de aventurero. El del Partido Comunista de Argentina igual, el de Uruguay. Los comunistas de Cuba, del Partido Comunista de Cuba, no apoyaron la lucha insurreccional hasta 1958, unos 10 meses antes del triunfo de la revolución. Si usted no sabe eso, usted no entiende qué cosa es Cuba. No entiende por qué Cuba ha podido sobrevivir eso. Yo llamo la atención en esas cosas.
A ver, Carlos, acércate un poco, si no, no vamos a lograr grabar.
Ajá. Estoy hablando muy rápido. ¿Voy bien? ¿Voy bien, directora? Bien. Bien. Sigo sintético. Sintético. Si usted no sabe que el Che Guevara, Ernesto Guevara, a los 3 años, ya hablaba francés. Si usted no sabe que la madre y el padre de Ernesto Guevara provenían de familias aristocráticas, ricas, y que eran de las más cultas de Argentina, del Cono Sur, y que en esos momentos la capital cultural de América Latina, incluso de Estados Unidos, no era Nueva York, era Buenos Aires, y que el padre de Ernesto no le satisfacía aún ese mundo cultural y tenía un librero en Europa que le compraba libros, usted no sabe nada. Si usted no sabe que en casa de Ernesto Guevara le dieron asilo a los republicanos españoles que fueron derrotados por Franco y por el franquismo y por el fascismo y convivieron con él, usted no sabe nada. Si usted no sabe que cuando llegó Ernesto a México se afilió al Partido Comunista Mexicano y era un fan de los manuales soviéticos y que su aspiración cuando conoció a Fidel, antes de conocer a Fidel, era irse a conocer París y a Moscú, usted no entiende nada. Si usted no sabe de que el Che se había recorrido, como hoy Taibo muy bien lo recordó en la mañana Paco Taibo II, que el Che a los 23 años, que así está en mi libro escrito cuando todavía Taibo era un niño, un muchacho como yo, ya estaba escrito en mi libro, que se había recorrido toda la América Latina, incluso en la Florida, que fue en un avión de caballo de Caracas para allá, y que trabajó de cocinero en eso, y que trabajó en el Caribe, que eso le falta a Taibo ponerlo. Es una de las cosas que quería hablar con Taibo, que le falta, tiene que estudiar, yo tengo esa, que yo le puedo dar información sobre eso, sobre la estancia del Chile. Claro. Si todas esas cosas, usted no entiende nada. Si usted no sabe que al primer cubano que conoce el Che, Ernesto Guevara, es en Costa Rica, que se llama Ñico López, un empleado pobre, sencillo, como los que asaltaron el cuartel Moncada, que logró huir el 26 de julio de Santiago de Cuba, no lo lograron asesinar, y que era un dirigente obrero, y se hizo un super amigo del Che, un tipo que era pesado, el Che era difícil de tener amigos, y el Che, Ernesto, hizo amistad enseguida con Ñico López y con otro moncadista, que se volvieron, exactamente, y se encontró en Guatemala, y luego juntos se reencontraron, y por eso conoció a Raúl, y Raúl se decide presentárselo a Fidel, y ahí mismo el Che deja todas sus cosas, y encuentra lo que estaba buscando. Yo estuve en Ecuador por primera vez en 1988, y tuve el privilegio de ser invitado por la dirección del Partido Comunista de Ecuador en Guayaquil. Y ahí estaba un viejo comunista que recibió a Ernesto en 1951-52, en su primer viaje por América Latina. Y se acordaba de Ernesto porque le hizo una pregunta que lo dejó loco. Le dijo, bueno, empezó a preguntar, le dijo, ¿cuál es? Le escuchó, yo quiero saber cuál es su programa. Él todavía no era comunista, el Che no era comunista ni nada. Y le preguntó, ¿cómo ustedes piensan tomar el poder? ¿Cuál es el programa de ustedes para tomar el poder y hacer una revolución socialista en Ecuador? Y todos, ahí está el buró político del Partido Comunista Ecuatoriano, todos se miraron. No tenían eso. En la concepción de ellos, ellos nunca iban a tomar el poder, ellos tenían que esperar que Alemania fuera socialista, que Francia fuera socialista, que Italia fuera socialista, que Estados Unidos fuera socialista. Sí, Ernesto estaba buscando eso y lo encontró con los moncadistas, los encontró con los revolucionarios cubanos. Dos cosas fundamentales, muy importantes. En el momento que triunfa la Revolución Cubana en 1959, había dos corrientes o tres corrientes revolucionarias marxistas. La soviética, que no era marxista, ya desgraciadamente en ese momento, para mí, con todo respeto. La trotskista, que desgraciadamente el movimiento trotskista también, en mi humilde opinión, había perdido la luz también. Y habían otros marxistas independientes, otros movimientos de izquierda, pero que no habían logrado entender el por qué el bloque soviético marchaba hacia el capitalismo nuevamente. Eso es precisamente, es decir, y además el sistema soviético estaba lleno de gloria, porque ¿qué cosa era Rusia? El 98% de la población rusa en 1917 era analfabeta. De 160 millones de habitantes rusos, solo 3 millones y medio eran obreros en San Petersburgo y en la zona del Bakú, de Bakú. No había más obreros, muy analfabetos, semiesclavos, siervos de la gleba. Eso era Rusia. Y lo sacaron, y esa revolución rusa, con todos sus defectos, con todas sus cosas, logró parar a la maquinaria fascista, nazista, y derrotar el nazismo, para bien del propio pueblo alemán. Esos fueron los soviéticos, no fue otra gente. ¿Cómo lo hicieron? Sí, indudablemente que ese sistema, con todos sus defectos, logró sacar del analfabetismo un pueblo. Porque además, recuerden que la Revolución Rusa fue invadida por 22 ejércitos entre 1917 a 1921. No olviden eso. No se puede, no perdemos las cosas, no se pueden idealizar. No estamos en un café aquí en Cuayacán. No estamos, vamos a poner las cosas. Bien, por tanto, en 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, lo más, Lo lógico era que todo lo que se estaba haciendo en los países soviéticos era correcto. ¿Pero qué pasó? La revolución cubana no podía triunfar. En Moscú, en 1956, hubo una conferencia de los partidos comunistas soviéticos con todos los partidos comunistas del mundo, y ahí expresamente se dijo que la aventura de Castro, eso era putschismo, que era imposible que a 180 kilómetros de Estados Unidos triunfara una revolución, incluso nacional, no le faltaba razón. 1954, ustedes están en Guatemala, ¿qué le pasó a Jacobo Arbenz? ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta gente hay asesinada del 54 hasta acá? Por favor, es decir, no le faltaba razón, no estaban perdidos en el llano, como decimos los cubanos, no, había lógica. Pero Fidel fue, y los revolucionarios cubanos, fue contra toda la lógica. Hicieron una revolución independiente, soberana, nacionalista, antiimperialista, a 180 kilómetros, pero además la supo defender. La supimos defender. Yo con 10 años dejé mi fusil de juguete y a los 11 años ya estaba en una trinchera con un fusil. Y a los 13 estaba alfabetizando a 1 millón de campesinos analfabetos que tenía Cuba. Si no se sabe eso. Entonces, ¿qué pasó? Que el Che descubre en el modo en que los revolucionarios cubanos hacen la historia y hacen la revolución un elemento que no estuvo presente en el marxismo, que es el ser humano, es la ética, es la individualidad. Uno debe tratar de disminuir el individualismo burgués, el individualismo egoísta, pero debe tratar de desarrollar la individualidad, la libertad. No es posible, el socialismo no es para limitar la libertad que tienen algunos segmentos de la población en el capitalismo, es precisamente extender esa libertad a toda la población. Darle los bienes culturales y los bienes espirituales que tiene una élite a toda la población. Y eso es lo que se propone la Revolución Cubana. Esto es importante. Y el Che bebió de ahí. El Che se dio cuenta cuando Fidel le dice, ya lo conté aquí, hablé lo de la mochila, el primer combate, en el primer combate que hay en enero del 57, hay heridos de los guerrilleros, de los rebeldes de Fidel y de los batistianos. ¿Y qué dice Fidel? Y el Che empieza a curar a sus compañeros del Granma. Fidel le dice, no, el Fidel, en ese momento todavía Che era médico, no era comandante. Le dice Fidel, no, dentro de los heridos, selecciona cuáles son los más graves. Y si hay dos graves, uno de los de nosotros y otro de un soldado de Batista, cura primero al soldado de Batista. Esa fue la orden que recibió el Che de Fidel y así tuvo que hacerlo. Y después le dijo, las pocas medicinas que tenían, déjaselo a los soldados, porque esta gente se van a demorar en que los vengan allá. Y se fueron. Entonces, esa ética, el Che la empieza, ya lo había hecho Fidel con él, porque aquí caen presos cuando estaban preparando la invasión a Cuba y el Che, gracias a Lázaro Cárdenas y a otros amigos mexicanos, liberan a Fidel y a sus demás compañeros, pero el Che queda preso. Y Fidel le dice, yo no me voy sin ti, le dice al Che. Y el Che le dice, no, yo cometí la tontería de decir que soy comunista, ahora me van a dejar aquí. No, yo sin ti no me voy. Y no se fue. Movió cielo y tierra en México y sacó al Che y se lo llevó con él. Y cuando iba en ese yate Granma, miren la fotografía, miren, 82 hombres, y se cae un hombre al agua, habiendo una hora de combustible, en una tormenta, se dice, hay que buscarlo. Y el capitán le dice, no llegamos. Y dice, pues no llegamos, pero yo no dejo a nadie afuera. Por suerte aparecieron, porque si no, no estuviera yo aquí hoy hablando de Cuba y de la revolución. Entonces, eso fue lo que el Che, Fidel, le da al Che la tarea de la economía. Y es lo más normal que el Che trate entonces, ya tenía metido en la sangre, ya tenía en el ADN, ya era cubano también, esa cuestión de la ética. Entonces, cuando era la economía, empieza entonces a organizar la economía en función de la gente. El Che, hay un recorrido, el primer recorrido que hace el Che no fue el que dijo Taibo. El primer recorrido va a Yugoslavia.
¿Cuántos
países miembros del Pacto de Bandung. Y entonces en Yugoslavia, él tiene la experiencia y es el primer también dirigente cubano que visita a la Unión Soviética. No de los comunistas, sino de los que no eran comunistas del Partido Comunista de Cuba, que visita. Y él viene entristecido. Y lo expresa del siguiente modo, en el siguiente no marxista, como una discusión que tuve con un marxista comunista norteamericano, eso no es una expresión marxista, después. Por eso ustedes no han tomado el poder, ni lo van a tomar nunca. Y decía, veo que en las sociedades socialistas del bloque soviético falta la espiritualidad. No hay espiritualidad. La gente está muerta. No hay falta. La gente, sí, los bienes son de todo el mundo, pero no hay participación. Si no hay participación, no hay posibilidad de construir una sociedad nueva. Y entonces el Che, que era dogmático, comunista al estilo de los partidos comunistas de América Latina ya en el 56, ese Che que quería ir a Moscú, que era fan de Stalin, empieza a darse cuenta, dice, no, para Cuba no. Empieza a crear en la economía lo que él había visto en la política. La política cubana desde el siglo XIX se rige por la ética y la persona en el centro. Y él empieza a poner el mercado en función de las personas y no las personas en función del mercado. Ese es el núcleo central del pensamiento económico del Che. Lo segundo, que el Che no solo critica el modelo soviético y no solo deja por escrito en 1964-65 que la Unión Soviética regresa al capitalismo en breve, sino que además lo demostró. Pero además hizo algo más, que no tengo tiempo para exponerlo. Expuso por primera vez un modelo económico marxista, socialista, alternativo al soviético y al capitalista, que además funcionó, y funcionó bien. De eso, si quieren, me preguntan, porque estoy en una síntesis, para darle la palabra a mi compañera. Si usted no sabe eso, no entiende nada. No entiende nada. En Cuba hay varias tendencias. Nunca ha habido. Pero ¿cuál es la diferencia de Cuba con la Unión Soviética y de otras revoluciones del mundo? O como vi a los italianos, cuando iba a salir Berlusconi, por primera vez, yo estaba viviendo en Italia en ese momento. No voy a votar, porque estaban en contra del otro, porque los marxistas, la izquierda se dividió como en cuatro. Le dije, si ustedes hacen eso, están votando por Berlusconi, y va a salir Berlusconi. Entonces, no, ¿qué hizo Fidel? Fidel logró unir a todas las tendencias revolucionarias, unió a todos. A los ortodoxos, a los del socialismo, primer socialismo cubano, a los socialistas dogmáticos, a los comunistas dogmáticos, el Partido Socialista Popular, que además tomaron una relevancia muy grande por una razón muy sencilla. Como decía, explicaba hoy Paco Taibo, el 90% de los rebeldes del ejército revolucionario de Fidel Castro eran analfabetos, eran campesinos y obreros y trabajadores. No tenían cultura, no sabían. Mi madre, yo empecé a entrar al Palacio Presidencial cuando estaba el presidente Urrutia. Mi mamá, en enero de 59, comenzó a alfabetizar a la escolta del presidente Urrutia y a la escolta de Fidel. Yo sé, ahí, mamá fue maestra, la primera maestra que tuvo la escolta del presidente, primer presidente de Cuba, luego de Urticosa y de Fidel. Sé de lo que estoy diciendo, hablando. Y, por tanto, esa tendencia, la medida que... ¿Y Fidel a dónde fue? ¿Fue a Moscú? No, Fidel fue primero a Caracas, a dar las gracias al lote de armas que mandaron los venezolanos en dos avionetas en el 58, que fue importante en la lucha final contra la dictadura. Y segundo fue para Estados Unidos, para pactar con los norteamericanos. Muy sencillo. Ustedes a la larga van a perder América Latina. Ustedes tienen que cambiar sus relaciones con América Latina. Cuba, ya ustedes no mandan más en Cuba. Nosotros somos independientes, somos soberanos. Estas son las reglas del juego. Si quieren, bien. Si no, Eisenhower se fue a jugar golf, dejó a Nixon al frente. Yo sé de esta reunión por Felipe Paso, que fue el primer economista del movimiento 26 de julio, fue el primer presidente del Banco Nacional de Cuba, el fundador del Banco Nacional de Cuba en el año 50, y fue el primer presidente del Banco de Cuba después de la Revolución y se fue después, en el 60. Yo me entrevisté con él en Caracas en 1990, cuando tenía 78 años. Y estuvimos 5 horas y él me contó en detalle, todo en detalle. Eso sale ahora en mi libro, en el segundo tomo de la historia de la banca en Cuba, va a salir. 18 años he estado escribiendo, una investigación. Sigo. Entonces, ¿qué ocurrió? Los norteamericanos empezaron ya a bombardearnos, empezaron a hacer todo lo que ustedes saben. Por tanto, nos vincularon de forma, con un force, con el campo socialista. Y ahí tomó, en mi interpretación, la tendencia socialista permeada por las ideas soviéticas, mayor valor. Y siempre estuvo esto. Los ministros en los años 60 discutían públicamente. Blas Roca, el secretario del Partido Comunista de Cuba, criticando a Alfredo Guevara, el presidente del ICAI, el hombre homosexual, el hombre que cae preso en el año 1955, ya Fidel había pasado a la clandestinidad, ya había caído en la clandestinidad, el único que sabía que estaba ahí era él y otro compañero. Y la dictadura de Batista sabía que él sabía dónde estaba Fidel Castro, lo estaban buscando a matarlo. Y Alfredo Guevara no habló. Por eso Fidel salió clandestinamente para México. Y ustedes aquí, los mexicanos, lo recibieron y nos ayudaron a preparar eso. ¿Pero por qué digo esto? Porque en 1962, cuando se empieza a crear el Partido Unido de la Revolución Socialista en el ICAI, los que estaban organizando el nuevo Partido Comunista de Cuba eran los viejos comunistas. Y no le dan la militancia a Alfredo Guevara, al presidente del ICAI, el que era de la clandestinidad del movimiento 26 de julio, porque era homosexual y porque había venido de las filas del Partido Socialista Popular Comunista y se fue y se había ido con el Fidel. Y Fidel se apareció en la asamblea. Le dijo, miren, hizo este relato que yo acabo de decir. Si Alfredo no puede estar en ese partido, yo tampoco. Miren, le dijo al trío, yo renuncio a ser el secretario de ese nuevo partido. Vamos, Alfredo, de aquí, vamos tú y yo otra vez, vámonos para la sierra, vamos a hacer otro partido, otra revolución. Pues si no se sabe eso, no se entiende nada. Esos son elementos importantes. De ahí paso adelante. Cuba no ha podido hacer la revolución que quiso. Yo los invito a ustedes que entren a los archivos del Departamento de Estado, que ya está desclasificado, y de la biblioteca, que yo lo vi en Washington, en 1990, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ahí está el plan que firmó, autorizó el presidente Eisenhower, el presidente general Eisenhower, para destruir la Revolución Cubana. Y el plan es muy sencillo. Es lo que hoy estaba diciendo, dijo hoy, perdóname la expresión porque a mí no me gusta hablar con malas palabras. El idioma español está rico que no me gusta usar malas palabras. Y este que parece cubano, expresó, dijo, a ver, Paco Taibo, explíqueme si eso está bueno, la situación tan jodida que hay a todo lo largo de Cuba. Jodidez, dijo él. Bueno, si usted lee lo que dijo, lo que está en el plan Mangosta, lo que está firmado por esto, precisamente ese es el bloqueo. El bloqueo fue diseñado para llevar, ¿qué es lo que pasó con los haitianos? Con la revolución de Haití. La clase dominante sabe cómo hacer. Después de la revolución de Louverture, Haití más nunca ha sido país. En el 65 los norteamericanos lo volvieron a invadir. Sí, lo que se planteó por Cuba, por los norteamericanos, era llevarnos a un nivel de miseria, de hambre, a la edad de piedra, para que ningún otro pueblo latinoamericano levantara la cabeza y se rebelara contra el imperio. Ya, eso fue. Ese fue el plan. Por suerte existía el bloque soviético, le pudimos vender el azúcar, nos dieron el petróleo, por suerte los soviéticos inicialmente nos vendieron las armas, después nos las dieron gratuitas, le estaremos eternamente agradecidos. Y con eso hicimos lo que hicimos. Correcto, pero hay que saber, es decir, la revolución que nosotros en 1970, que teníamos en el año 70, no era la que queríamos. La revolución, el sistema que teníamos en Cuba en 1986, no era el que queríamos. Es el que podíamos tener, el que pudimos tener, no había otro. Pero no era tan fastidiado, porque yo he trabajado en 34 países. Desde los países, todos los 6 países nórdicos. Yo soy belga también, yo tengo una nacionalidad belga. Yo he vivido en Bélgica, yo he vivido en todo, menos Irlanda. Yo me he recorrido toda Europa, he vivido en toda Europa. Yo soy un vagabundo. Durante 30, 32 años he estado vagabundeando. Y ahora por mi mujer, yo pensaba ya jubilado quedarme. Mi mujer diplomática, me caso con una mujer joven que es diplomática. Ahora estoy en Brasil, de estar en casa. Ahora estoy vagabundeando por mi mujer y por ustedes que me invitaron y Evo ahora viene para Bolivia. Entonces, nosotros tuvimos lo que pudimos. En 1989-90, nadie daba un centavo por Cuba. En el año 91, en enero del 91, cuando desaparece la Unión Soviética, yo estaba en Madrid. Me ofrecieron trabajo en la Complutense de Madrid. De buena forma, ¿no? No para comprarme, no es mala, sino simplemente a Cuba le quedaban 6 meses. El presidente Bush padre declaró en Los Ángeles que en 8 meses estaba en La Habana, sin disparar un tiro. Mire, ahí estamos. La pasamos muy mal, pero ahí está la diferencia de lo que dijo el Che. Bueno, dice, bueno, pues si ustedes copiaron el modelo soviético en los 70 y los 80, ¿qué pasó cuando desapareció la Unión Soviética? Quedó demostrado que no éramos un satélite, pero además, ¿qué hicimos? Se paralizaron el 80% de la industria cubana. Se paralizó el 100% prácticamente del transporte nacional. Se paralizó prácticamente la industria de la agricultura, porque habíamos cometido la estupidez de paralizar, de hacerle caso al Comecon y de paralizar el plan que teníamos de creación de vaquería que Fidel lo estaba realizando, es decir, la tendencia socialista cubana de crear 100 vaquerías al año, de hacer esto, de hacer lo otro. Ya nosotros en el año 70 producíamos mini computadoras, pero cuando entramos en el Comecon nos fastidiamos, porque por la Comecon, por la División Internacional del Trabajo del bloque soviético, eso le tocaba a los búlgaros. Y entonces tuvimos que dejar de hacer mini computadoras. En el 80 logramos otra vez independizarnos. Entonces, yo recuerdo lo que me preguntó un general boliviano en agosto de septiembre de 1990. Me preguntó, don profesor Tablada, si es verdad lo que dice el comandante en jefe, comandante, un general boliviano en el 90, que la Unión Soviética desaparezca, ¿ustedes van a resistir? Yo le dije, sí. Lo que es una lástima que no haya desaparecido en el 72, se hubiese mudado para Marte, porque hubiésemos obtenido en los años 70 la independencia económica y estuviéramos mucho mejor en ese momento. Y ese general me dijo, y a esta altura lo puedo decir, y está más está grabado, pues dígale a don Fidel Castro que resista, que es lo único que nos queda de dignidad. Y fue eso lo que nos salvó en los 90. ¿Por qué? Porque no cerramos ningún hospital. No cerramos ningún hospital. No cerramos ninguna escuela. No cerramos ninguna universidad. Teníamos 22.000 becados extranjeros pagados por el pueblo cubano. No expulsamos a ninguno. Priorizamos a los niños y a los ancianos y a los enfermos. La compañera me estaba contando que ella estudiaba en ese momento derecho, ¿no? En bicicleta, en una bicicleta china. Mi hijo estaba estudiando arquitectura. Yo estaba en Barcelona en ese momento. Llamé por teléfono a Abel. ¿Necesitas algún papel para el dibujo de arquitectura? Ustedes saben. No, papá, yo no sé, pero aquí hay papel en la CUJAI, en la Universidad de Arquitectura, yo tengo. Tráeme, lo que sí necesito que me traigas, la repuesto de las gomas de la bicicleta. Mi hijo hacía 17 kilómetros diarios de la casa hasta la universidad, pero la universidad estaba abierta. O sea, eso es ética. Pero algo más, en ese momento, la nieve soviética que nos cayó, nos las empezamos a quitar. Ya habíamos empezado en el 86 con la ratificación. ¿Qué hizo Fidel? Nombró a un joven ministro de Cultura, Abel Prieto. Se abrieron nuevas revistas culturales. Hizo un fondo de dinero para producir más libros. Y además contactamos a Naciones Unidas y nos pusimos la tarea de crear un sistema nacional para los niños discapacitados como lo tiene Alemania. Y en 1999, la Organización Mundial de la Salud declaró que Cuba había obtenido el nivel de Noruega, de Suecia y de Alemania y de Suiza en el cuidado de los niños que nacían con distintos de Down, discapacitados, ciegos, etc. En pleno periodo especial. Tuvimos muchas dificultades, pero además, ¿cuál fue la mayor dificultad que tuvimos? Que nos dimos cuenta, al desaparecer la Unión Soviética, que no había un farol, que estábamos solo en la noche, que estábamos en una tormenta, rodeado de capitalismo por todas partes, solos, absolutamente solos, y que lo que pensaba la mayoría de esa dirección cubana que siguió por la orientación soviética no servía, que eso llevaba hacia eso, y además era una sociedad deshumanizada. Y es decir, ese socialismo real era deshumanizado. Cuidado, era más humano que lo que había en América Latina. Cuidado, era más humano de lo que había en África. Pero no era como para sustituir al capitalismo. No era para subir un estadio superior. Cuba logró el producto, si no se dice eso, no se entiende nada. En 1992, el Producto Interno Bruto de Cuba había caído un 34%. Hubo una revuelta en La Habana, en el centro de La Habana, por la zona de Galeano, salieron cientos de personas, asaltando los comercios y gritando abajo Fidel. Julio, agosto del 94. ¿Cuál fue la respuesta cubana? La que dio el presidente Rajoy, el que dio la democracia española, la que dio la democracia de la Unión Europea, que hay más de 834 heridos y la mayoría son niños, ancianos, gente indefensa. Entren en las redes sociales, miren los videos. Yo cuando vi esto, dije, esto es en Venezuela, esto tiene que ser en Caracas. No, esto es en La Habana. Mira las tropas de choque de Castro, de general, mírenlo. No, sin necesidad. Eso fue ahí. No sé, que Castro no sacó a las tropas, porque entre otras cosas no existía. ¿Qué hizo Fidel? Se fue con su escolta desarmado. Dice, ninguno saque todas las armas. Y se fue para allá. Y llegó al medio de la manifestación, se abrió y dice, miren, aquí estoy, yo no tengo chaleco de bala. Aquí estoy, tírenme, abajo Fidel, aquí estoy. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y empezó a hacer un diálogo con la gente, a conversar. ¿Cuál es la situación? No tenemos que comer. Vamos a ver por qué no tenemos que comer, qué está pasando. Y empezó a conversar, a dialogar, lo que no hizo Rajoy. Lo que tenía que haber hecho Rajoy es lo que hizo el dictador Fidel Castro. Sí. Lo que hizo el dictador Fidel Castro, que fue ir desarmado, sin un arma, a hablar con la gente. Se metió en el medio de la gente, que estaban gritando abajo Fidel. La gente se quedó así. Aquí estoy, mándenme. Ya resuelven el problema. Si quieren, conversemos. La gente empezó a conversar. Y entonces, eso es lo que no hizo Rajoy. Eso es lo que no ha hecho la clase dominante española. Ayer, lo que le quedaba al rey Felipe de dignidad lo perdió, porque era la última oportunidad de demostrar que también en Europa hay gente decente, hay muy buena gente en Europa, hay, los europeos son buenos, hay gente honesta, decente, honrada, aunque sean capitalistas. No se puede andar con esquemas tampoco, no se puede ser así todo en blanco y en negro. No, ahí tenía que haber ido el presidente Rajoy, no con la policía. La clase dominante, hace muchos años, hay una expresión que dijeron, que dijo alguien en la prensa, que dijo, hace 4 años que el gobierno español está de vacaciones con el tema de Cataluña, lo que tenían que era ir a dialogar, no llamarlos a Madrid, no, es ir a las calles, a conversar con la gente, porque ustedes quieren la independencia. A ver, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Y esto es una clave para entender lo que voy a decir ahora. ¿Y por qué estoy hablando de Rajoy? Porque para explicar lo que está pasando en La Habana ahora y en Cuba. Porque Raúl Castro no hizo lo de Rajoy. Nosotros, ¿qué pasó?
2 minutos para que podamos...
¿Eh?
2 minutos para empezar, para que regrese.
Ya voy, ¿qué? Ya termino. ¿Qué fue lo que hizo Raúl Castro? Convocó a todo el pueblo a adaptar la situación, es decir, Cuba a la situación actual. Lo primero que hizo fue que logró, calladamente, renegociar la deuda externa de Cuba con todo el mundo. Le ha ahorrado a Cuba al pueblo cubano de ser esclavo de una deuda externa de miles de millones de dólares. Se la quitó de arriba. Logró con todo, con los japoneses, con los franceses, con los alemanes, creo que los alemanes también, tengo dudas si los alemanes no lo vieron, creo que sí que los alemanes también, con el Club de París, falta México, en eso andaba, falta México. Bien, haciendo todo eso, sin vender soberanía, sin vender dignidad ni independencia. La segunda cosa que hizo fue lo llamado lineamiento. Eso lo discutió todo el mundo del pueblo. El año pasado hubo un congreso del partido y la otra tendencia quiso sacar la garra porque quisieron discutir y tomar los acuerdos del plan de desarrollo económico, social de aquí al 2030 y no discutirlo con el pueblo. Solamente iba a decir discutir con los funcionarios, los delegados. En el propio congreso del partido, la propia hija del presidente Raúl Castro, que es diputada nacional, se paró y dice: esto no puede ser si no se ha discutido con la gente. Y se parió Eusebio Leal y se paró el otro. Y entonces Raúl dice: pero no se ha discutido con todo el mundo. No se ha discutido. Ah, no, entonces no. Parado. Hay que discutirlo con todo el mundo. Y se suspendió. Y durante meses se estuvo conversando y discutiendo con todo el mundo. Si usted no sabe eso, no entiende qué va a pasar en Cuba, con lo que ha pasado después, que pasó con el huracán Irma, no va a entender por qué el presidente Trump tomó esta medida, que no es el presidente Trump. Les recomiendo que lean un artículo que salió ayer de James Petras, búsquelo en Google, sobre los grupos de poder en Estados Unidos. ¿Quiénes mandan realmente en Estados Unidos hoy día? Con lujo de detalle, con nombre y todo. Entonces, sí, hoy día está el Che Guevara en Cuba, porque hemos logrado renegociar la deuda, hemos logrado empezar a pensar un camino propio sin vender soberanía. Nosotros no lo hemos entregado a ninguna empresa. Ahí está Meliá, ahí está la Cherry, pero no son dueños ni de la tierra ni de nada. Nosotros le entregamos la administración. Compartimos la ganancia, porque claro, si tú ganas más, yo gano más. Yo no tengo el know-how, yo no tengo el conocimiento del mercado turístico. No lo tengo. Entonces, tú lo administras, tú lo llevas, pero es nuestro, es del pueblo. Y así está. Yo le recomiendo una tesis de una doctora, en ese momento era la maestría, después el doctorado, de una alumna de François Autard, sobre la formación de una clase burguesa en Cuba. Ella, la tesis de ella era que las medidas tomadas en el periodo especial y después en los años 2000 no llevaban a una formación de una clase burguesa. Y la vida le ha estado demostrando a ella que sí, que por ese camino va, en ese sentido. Hay que tomar medidas, y ahí me callo para que puedan entonces en las preguntas, porque no puedo seguir. Muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Esto es mío, esta es la mía.
Para toda la plebada, bienvenidos y bienvenidas. Ustedes están escuchando Ajusco Radio. la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco, acá desde las tierras del sur de Tlalpan. El teléfono en la cabina, 1315-4250. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo conciencia.